El espionaje en móviles no solo es un problema en las altas esferas. En el ámbito doméstico también se espía, se geolocaliza y se leen conversaciones ajenas, conductas que pueden llegar a ser delictivas. Vamos a hablar de ello con Álvaro Gómez, que es doctor en Derecho, abogado de AGR Abogados y experto en delitos informáticos. Señor Gómez, ¿es legal instalar una aplicación en el móvil de un hijo menor de edad y que nos permita conocer su ubicación en todo momento?
Rotundamente no es legal, en tanto en cuanto los menores, conforme a la ley de protección del menor, ostentan con los derechos de intimidad y el secreto de las comunicaciones. Por tanto, no es legal hacer una intromisión ilegítima en los derechos fundamentales del menor, sin perjuicio de que en determinadas ocasiones se ha relajado este derecho y se ha permitido a los padres acceder sin incurrir en el delito de revelación de secretos. Me refiero, los padres y tutores tienen la obligación de velar por el uso responsable de la tecnología por parte de los menores. Asimismo, los menores pueden ser, por un lado, víctimas de delitos, pero también pueden ser autores de delitos. Y en el sentido de ser autor del delito, los progenitores son responsables civilmente de los delitos que pudieran cometer los menores. Por tanto, como van a ser responsables los padres de los delitos que pudieran cometer los menores, en determinadas ocasiones, para evitar la comisión de delitos o para evitar que sean víctimas de delitos, se ha permitido accesos inconsentidos por parte de los padres. Hay que ver caso por caso, ¿vale? Como forma genérica, la respuesta como norma general es que no pueden los padres acceder a los dispositivos de los menores. No obstante, en determinados supuestos, si los menores, por ejemplo, denuncian a los padres porque han accedido ilegítimamente a su dispositivo, el juez mirará el caso concreto y verá si ese acceso por parte de los padres está justificado o no.
Y en el caso de que al menor, cuando se le ha proporcionado ese teléfono móvil, se le haya avisado de que todo lo que va a hacer con él lo van a poder ver los padres, ¿sigue siendo ilegal?
Estamos hablando del supuesto de que el menor, de forma, por escrito y que haya constancia, autoriza o consiente a los padres para que puedan acceder. Pero ahí estamos hablando de un acceso legítimo, no ilegítimo, porque el menor autoriza, incluso por escrito, que sea suyo, un documento por escrito, por si hubiera problemas, autoriza el acceso por parte de terceros. Y cosa distinta también es incorporar un programa de protección y control parental. Entonces sí, pero en ese caso el control parental básicamente lo que hace es que limita el acceso a determinados contenidos.
O sea, el control parental entraría en todo caso en la legalidad.
Sí, pero porque no, en principio no se accede, o sea, nos impide que el menor acceda a contenido ilegítimo.
Y por ejemplo, pongamos un hijo menor, adolescente, que uh-huh. tiene su cuenta de Instagram o usa WhatsApp. No tiene ningún conocimiento de que sus padres le miran el móvil o conocen su contraseña de Instagram. Si luego esos padres revisan las conversaciones de ese menor en esas aplicaciones, ¿de qué delito estamos hablando?
Pues estamos hablando de un delito de revelación de secreto del artículo 37. Y además, si esas conversaciones fueran aportadas a un procedimiento, ese documento que se aporta, esa conversación, sería nula por prueba ilícita. Como esa información o datos que se obtenga son nulos por violación de derechos fundamentales.
Claro, en el marco de un procedimiento sí, pero digamos, en la vida real, ¿existen casos en los que en realidad un hijo haya denunciado a sus padres por esta razón?
Muchos casos, sí. Los menores ostentan todos los derechos, prácticamente todos los derechos de los mayores. Por tanto, sí, claro, el menor puede perfectamente denunciar a su padre o a cualquiera de los progenitores porque haya sufrido una cesión con sentido. A partir de ahí se incoa un procedimiento de delito de relación de secretos y lo que el juez tiene que ver, lo que tiene que ver es si ese acceso está justificado o no.
¿Y sería igual de ilegal si el menor tiene 10 o 12 años que si tiene 17?
En puridad sí, pero sí que es cierto que a partir de los 14 años el menor es responsable penalmente conforme a la ley de responsabilidad penal del menor. Por tanto, la responsabilidad es distinta a los mayores de 14 años que los menores. Pero en puridad sí, en puridad aumentan de los mismos que los mayores de edad, en concreto de esa intimidad y acceso a las comunicaciones y a la protección de datos.
Y dejando de lado los menores, si en lugar de ser un menor es una persona mayor, un anciano, que ya por problemas de salud, por deterioro cognitivo, se le instala esta aplicación para geolocalizarlo, ¿estaríamos ante el mismo delito?
Si no hay consentimiento expreso, o bien si es mayor, haya sido suplido por algún tutor, curador, algún tutante legal, en tanto en cuanto se haya acordado algún tipo de discapacidad por parte del padre, en principio estamos en lo mismo. Se cometería algún delito si no hay consentimiento expreso.
¿Me puede contar qué pena de prisión tiene asociado este delito y un poco en qué consiste?
La pena que lleva asociada es de 1 a 4 años el tipo básico, del 197.1. Y el tipo básicamente consiste en acceder de forma ilegítima y no consentida pues a los mensajes de correo electrónico, a los dispositivos electrónicos, al WhatsApp, etcétera.
En el ámbito de la pareja, si se hace lo mismo, entiendo que se comete el mismo delito. Pero si lo hace un hombre hacia su pareja mujer, ¿está cometiendo, además de este delito, otro delito de violencia de género?
Bueno, vamos a ver. Para empezar, las parejas, los cónyuges, parejas de hecho, relaciones de moratorio, lo que sea, no existe que la otra pareja tenga derecho sobre aquella para poder acceder a su dispositivo. Estamos en las mismas. Todas las personas, todos los ciudadanos, tenemos el derecho a la intimidad, a la protección de datos, a este tipo de comunicaciones. Da igual que sea una pareja o no. Por tanto, si no hay consentimiento expreso de ese acceso, se estaría incurriendo en un delito de revelación de secretos. Asimismo, también existe que si hay un proceso de crisis matrimonial, esa intimidad, ya dice nuestro Tribunal Supremo, que se agrava. Por tanto, si están inmersos en un proceso de crisis matrimonial con crisis de pareja, por tanto, la intimidad incluso se agrava. Y la diferencia de si hubiera una denuncia por parte de la mujer respecto al marido, porque ha cedido al consentido y demás, pues el juzgado competente para instruir será el juzgado de violencia sobre la mujer. Pero el delito es el mismo. Luego ya habría que ver si eso le ha ocasionado pues un maltrato habitual o si eso le ha ocasionado un maltrato psicológico, pues habría que ver los informes psicológicos y demás, si además del delito de relación de secretos se incurriría en otro tipo penal de maltrato en ámbito familiar.
Y si, digamos que en el ámbito de la pareja, uno de ellos, el que ha accedido, pongamos, a la red social, a la cuenta de correo, lo que sea, lo justifica diciendo que es la pareja que en algún momento le ha proporcionado la contraseña a ella misma?
Da igual. Si no hay autorización para acceder, da lo mismo. Si no la autoriza expresamente a acceder a dicha comunicación, incurres en delito, teniendo o no la contraseña.
Y por último, cuando nos envían muchas veces por WhatsApp, pongamos, ya sea un audio, una fotografía, un vídeo, pero nos lo envía una persona a nosotros mismos. Uh-huh. Si luego nosotros reenviamos ese contenido, ya sea foto, audio o vídeo, a una tercera persona, ¿estamos cometiendo nosotros algún tipo de infracción?
Depende de la imagen o del contenido de la propia imagen. Si afecta a la intimidad y no hay autorización para transmitirlo a terceros, estaríamos incurriendo en un delito.